ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
¿Quién no se ha sentido culpable alguna vez en su vida? Pero de ahí a sentirnos responsables, ¿qué diferencia hay? Hoy con Salvador de Lutri queremos ver estas dos palabras que implican una oposición que no necesariamente, Salvador, cuando hablamos de culpa, significa que estamos asumiendo nuestra responsabilidad por los hechos que nos están carcomiendo la conciencia.
Bueno, yo creo que nos cuesta bastante relacionar la culpa con la responsabilidad, ¿no? Pero esto es algo que nos viene de antiguo.
Ah, no es nuevo, entonces.
No es nuevo, no. Mira, Homero, cuando escribía la Ilíada, cuenta la guerra de Troya.
Sí.
La guerra de Troya surge porque el troyano, Paris, rapta a Helena. Y los griegos les declaran la guerra. Entonces, el que comanda entre los griegos se llama Agamenón. Agamenón va con el ejército griego y su mejor guerrero es Aquiles. Quiere decir que tenía su guerrero fuerte al lado de él y la batalla iba adelante. Ahora, Aquiles estaba enamorada de una de sus esclavas, de las esclavas de Aquiles. Y Agamenón, como era el jefe, quiso mostrar su poder, lo cuenta esto Homero, y se enamoró y se la quitó.
¿Ya?
Se quitó la esclava. Entonces Aquiles, que tiene que obedecer a Agamenón porque es el jefe, se retira a su tienda y abandona la lucha. Los griegos empiezan a perder terreno porque el campeón de los griegos no está luchando, Aquiles no está luchando. Y entonces la situación se va agravando y Aquiles no sale de su tienda. No podían triunfar sin Aquiles. Llega a la conclusión de que no pueden triunfar sin Aquiles.
Lo necesitaban.
Entonces empiezan a presionar a Agamenón, porque Agamenón es el que produjo todo esto. Es el culpable. Acá tenemos el culpable, ¿no? Y entonces Agamenón, frente a las presiones, tiene en alguna forma que devolverle la esclava y hacer que Aquiles vuelva.
Y mantener su dignidad como jefe, y rey,
claro,
¿no?
Entonces él, cuando la devuelve, él dice así: muchas veces mi gente me increpó por lo que hizo, por lo que hice, ¿no? Es decir, me increpó por la actitud que había tomado. Yo no soy culpable. El culpable, es interesante, estamos hablando de siete siglos antes de Cristo, ¿no?
Sí, sí.
El culpable es Zeus.
Mira.
El padre de los dioses. Zeus era el padre de los dioses del Olimpo. Y dice la Parca y la Erinia, que son las diosas que dirigen el hilo de la vida, ¿no? Y entonces dice, frente a eso, ¿qué podía hacer yo? La divinidad es la que dispone todo. Y acá tenemos a alguien que no asume su responsabilidad.
Es verdad.
¿Y por qué no asume su responsabilidad? Porque no asume su culpa. ¿Cómo es que no asume la culpa? Bueno, se exculpa. Y exculpar es mandar la culpa afuera. Yo no soy culpable. Tira la culpa afuera, elude la responsabilidad que tiene y se siente limpio. Quiero decir que culpa y responsabilidad van unidas, ¿no? Van unidas. Cuando yo asumo, si hay responsabilidad, hay culpa cuando falto la responsabilidad.
Entiendo.
Y si no hay culpa, es porque tampoco hubo responsabilidad.
Impresionante, cómo están unidas las
dos. Sí. Si yo no siento culpa, quiere decir que soy un irresponsable.
Exacto.
Porque, ¿qué pasó con esto que dijo Agamenón? Está diciendo, soy un irresponsable, porque no tiene responsabilidad. La reacción de Agamenón, tratando de eludir la responsabilidad humana y eludiendo la culpa, es muy de los hombres.
Sí, muy constante.
Es siempre constante, ¿no es cierto? No nos atrevemos. Ahora, lógicamente que nosotros vivimos en una sociedad donde se ha desprestigiado la culpa.
Sí, se ve como algo de lo que hay que librarse para poder vivir una vida más plena sin eso que nos esté carcomiendo la conciencia, ¿no?
Y cuando nosotros nos acercamos a una persona y le señalamos algún error, dice, no me carguen de culpa.
Claro.
No me carguen de culpa. Y no es cargar de culpa. Muchas veces es objetivar una situación. Miremosla objetivamente. Acá hay una falla.
Alguien se equivocó. ¿No?
Pero, sin embargo, el ser humano no quiere, todos nosotros no queremos ser culpables de nada. Y esto nos trae problemas, porque si no hay culpa es porque no hay responsabilidad. Y cuando hay responsabilidad, hay cosas que las hacemos correctamente y hay cosas que no las hacemos correctamente. Hay cosas en las cuales cumplimos con nuestro deber y hay cosas que faltamos a la responsabilidad. Y eso es la culpa. Y la culpa se puede definir como el sentimiento de responsabilidad o de remordimiento por alguna ofensa, por algún crimen o por alguna equivocación. Es decir, es ese remordimiento que me queda porque he tenido una falla. Y la culpa es un mecanismo muy importante en el ser humano. Muchas veces ha sido desvalorizada, como vos decías recién, ¿no? Parecería que la desvalorizamos. Pero la culpa es un mecanismo muy importante. ¿Por qué? Porque a través de la culpa podemos evaluar nuestra conducta. Si yo siento culpa, digo, tengo que evaluar mi conducta, puedo rectificar lo que he hecho mal y puedo crecer espiritualmente y emocionalmente. Cuando me siento culpable y rectifico un camino y analizo, entonces crezco. Y yo creo que asumir la culpa, es asumir la responsabilidad, y habla de madurez. La persona madura es la que sabe asumir responsabilidades y sabe también asumir la culpa. Nadie puede culpar a un irracional, por ejemplo. Los animales no son culpables, aunque sabemos que hay países que cuando un oso mata a una oveja, después lo fusilan, ¿no? Le hacen un juicio y lo fusilan. Pero el animal irracional no tiene responsabilidad. Son guiados por el instinto. Los hombres somos responsables y por eso los hombres tenemos culpa, porque somos seres libres y porque podemos elegir. Y una de las condiciones de la libertad es justamente que elegimos entre el bien y el mal. Y cuando elegimos entre bien y mal, estamos eligiendo entre lo correcto y lo incorrecto, y cuando elegimos lo incorrecto y sufrimos las consecuencias, entonces somos responsables y entonces somos culpables.
Entiendo.
No tenemos que eludir la culpa. Lo que pasa que el mal es el mal, tiene que estar presente en nuestra conciencia. Yo tengo que tomar conciencia del mal, ¿no? Y entonces la culpa es importante para la rectificación.
Bien, si eso no está presente, andamos prácticamente sin darnos cuenta incluso que estamos haciendo cosas que están equivocadas. Es un peligro eso.
Muy peligroso. Pero además, no solamente es un peligro eso, es que la culpa también es un peligro.
En sí misma.
En sí misma, porque puede resultar destructiva.
Bueno, he visto gente que está durante 15, 20 años cargando una situación en sus conciencias de la cual saben se equivocaron y nunca hicieron nada para despejar esa responsabilidad o asumirla, y se sienten miserables por muchos años.
Bueno, ese es el motivo por el cual Agamenón no reconoce la culpa.
Claro.
Porque si él reconoce que él es culpable, sobre la conciencia de él van a pesar los griegos muertos en la guerra,
muchos,
las mujeres que quedaron viudas, los hijos muertos, los hijos huérfanos de padre, y todos van a decir, es por la locura de Agamenón que pasó esto. Entonces, en vez de cargar con todo eso, que es su responsabilidad, él prefiere agarrar y sacar la culpa afuera, y entonces yo no soy culpable de ninguno de los griegos que murieron, de ninguna de las mujeres viudas, de ninguno de los hijos huérfanos.
En este caso a los dioses, digamos.
¿Por qué? Porque él va a caer, si no, en la desesperación, porque la culpa necesita un mecanismo de resolución. Y si no tengo ese mecanismo de resolución, la culpa es destructiva. Y yo creo que muchos que eluden la culpa es porque no conocen el mecanismo para resolver su propia culpa. Y entonces tienen miedo. Porque si asumo que soy culpable, que soy falible, eso pesa sobre mi conciencia. ¿Y cómo hago para superar eso?
Claro, es dificilísimo.
Agamenón está diciendo, yo no quiero superar eso, por lo tanto, que se la arreglen los dioses.
Ahora, en esta sociedad del siglo XXI en que vivimos tan compleja, con organizaciones que tienen tantos mecanismos, burocracia para decidir y procesar las cosas, a veces los estados, las instituciones, las organizaciones cometen errores tremendos que perjudican a comunidades enteras, pero luego, cuando hay que buscar un responsable, nadie la asume, porque
nadie asume.
Fue un error organizacional, o fue un error de la burocracia, fue un error del Estado, pero alguien tomó esa decisión, alguien es el culpable, pero nadie lo asume. Y estamos en algo parecido, en última instancia, como ropaje del siglo XXI, haciendo lo mismo que hacía Agamenón en su momento.
Claro, claro. Lo que pasa es que yo creo que acá hemos jugado tanto con el tema de la culpa, no hemos jugado tanto, y hemos eludido tanto las responsabilidades que hemos llegado a una sociedad donde nadie, acá suceden las cosas malas, pero nadie es responsable. Entonces cuando, o la otra salida, cuando dice, bueno, todos somos culpables, ¿no es cierto? Y yo, esa es una frase que detesto, sí, todos somos culpables.
Esta es una sociedad hipócrita y culpable.
Sí, sí. Todos somos culpables, lo que quiere decir que nadie es culpable. Porque cuando yo digo, somos todos, entonces nadie es,
¿no? Es tremendo eso.
Hay otro caso muy, muy interesante. Por ejemplo, Sófocles, uh-huh, el trágico, el dramaturgo trágico griego, presenta el caso de Edipo. Edipo es hijo de Layo y de Yocasta, pero sí, le vaticinan cuando nace que va a matar a su padre y que se va a casar con su madre. Por lo tanto, el padre que recibe el vaticinio lo manda a matar para que no se cumpla la profecía. Pero el que lo lleva a matar a Edipo no cumple, no lo mata. Y es criado por un rey, Polibio, de Corinto. Y crece ignorando el origen que tiene.
Claro.
El oráculo de Delfos le vaticina a Edipo lo mismo, que va a matar a su padre y se va a casar con su madre. Pero en un momento abandona al que él cree que es su padre, Polibio, uh-huh, y va caminando a Tebas. Y mientras que va caminando a Tebas, en el camino tiene una reyerta con algunos, no sabe que el que está ahí es su padre, uh-huh, y lo mata. Y se casa, llega a lo que era el hogar de su padre y se casa con su madre, sin saber que ellos eran ni su padre ni su madre. Y tiene 4 hijos. Cuando descubre la verdad, entra en crisis. Uh-huh. Y Sófocles dice, entonces se quitó los ojos y se desterró, ¿no? Ahora uno dice, ¿por qué tomó esta decisión? Porque no puede eludir el peso de su conciencia. Por encima de las explicaciones fatalistas que podían darle, aparece la conciencia que lo acusa. Pero él no sabe cómo, resolverlo, ¿no?
Seguro.
Y no puede discernir lo que es su responsabilidad y su culpabilidad. Porque en este caso asume culpa, pero no tiene responsabilidad, porque él lo hizo sin saber. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Pero no puede diferenciar esto, y esto habla de una gran confusión que tenían en ese momento los griegos entre estas dos cosas.
Claro.
¿No? El tema de la culpa y la responsabilidad fue analizado por Mondolfo, que es uno de los grandes estudiosos del tema griego. Él analizó esto y él dice que los griegos tenían ese problema, que muchas veces, por ejemplo, en la Odisea surge el tema y dicen, y un personaje dice que no pueden echarle la culpa a los dioses de lo que es su responsabilidad, ¿no? Pero dice, pero sin embargo volvieron a hundirse en el tema de no elaboremos la culpa y echemos la culpa afuera. Por lo tanto, tenían un problema con esto. Si Edipo cree que él ha hecho esto, tiene además que entender que lo ha hecho en ignorancia. Y necesita encontrar una salida. Uh-huh. Necesita encontrar una salida que expíe esa culpa.
Claro.
Y lo que no tenían los griegos era un sistema de expiación de la culpa. Por lo tanto, no la asumían.
Era fatalista.
Eran fatalistas.
Tremendo. Hacemos una pausa en la charla con Salvador y le preguntamos, ¿cómo resuelve usted entonces, en su vida personal, el hecho de las culpas por acciones que ha cometido, cosas que ha realizado y que necesitan asumir responsabilidad? ¿Cómo une estas dos cosas? Ya venimos luego de la pausa. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estábamos mirando antes de la pausa la manera en que Edipo, rey, resolvió la culpa enorme que le embargó cuando se enteró que estaba casado con su madre, que había matado a su padre y que el lío familiar que había desarrollado lo metió en un brete del cual no encontraba salida, Salvador.
Bueno, muy distinta de la cultura griega y de la cultura hebrea.
Uh-huh.
la cultura hebrea era mucho más rígida porque tenía los 10 mandamientos.
Claro.
Los 10 mandamientos eran terribles, ¿no? Porque para cumplir hasta se legislaba en el corazón del hombre, ¿no? Pero sin embargo, Dios dio los 10 mandamientos y juntamente con eso le dijo, juntamente, es muy importante entender la simultaneidad de esto.
Ah, bien.
Dios da los 10 mandamientos y entonces les hace hacer un templo portátil en ese momento, y en ese templo hay un altar, y aquel que siente culpa porque ha transgredido,
sí,
entonces lleva un cordero en el altar y se sacrifica el cordero y Dios perdona esa culpa.
La expiación.
Aparece la expiación. Quiere decir que ellos tenían un sistema más rígido, pero tenían un sistema expiatorio.
Okay.
Tenían un sistema expiatorio. Ellos podían reconocer la culpa, porque en el momento de reconocer la culpa, tenían la forma de solucionarlo. Si yo no tengo forma de solucionarlo, entonces la culpa me angustia. Los hebreos tenían una forma de solucionarlo. Y el cristianismo es exactamente lo mismo. En la cruz de Jesús es el lugar de la expiación de la culpa. Lo que quiere decir que puedo considerarme culpable, pero sé dónde tengo que ir para descargarme de esa culpa. No voy a seguir el camino de Edipo, ¿no? Ahora, durante el siglo XVIII cambió el concepto antropológico. Tomás Hobbes, el que escribió la frase el hombre lobo del hombre,
sí, sí,
dice que el hombre es capaz de hacer el mal, pero que necesita un estado leviatán que lo maneje con mano de hierro. Este es el primero que quiere evitar el tema, bueno, no vamos a ser culpables, pongamos un estado que sea tan rígido que nadie va a querer ser culpable. Después vino Rousseau y cambió todo, dijo el hombre es bueno por naturaleza, lo corrompe la sociedad, y desarrolla el pensamiento del buen salvaje que vive feliz hasta que aparece el egoísmo y surge la injusticia. La contradicción que tiene es muy evidente, cómo seres buenos generan una sociedad mala, ¿no? Pero en el siglo XX aparece otra teoría. Lenin, siguiendo a Marx, toma el falso principio de que el mal reside en la sociedad.
Un poco lo que decía Rousseau también.
Claro, en las clases sociales. Él dice que son las clases sociales, en los medios de producción, no en la persona ni en la conciencia. Quitó el valor a la conciencia, quitó el valor a la culpa y quitó el valor a la responsabilidad.
Despersonalizó.
Y hoy muchos siguen ese camino, que es la despersonalización del asunto. ¿Quién tiene la culpa? El demonio que me tentó. Claro. Es lo mismo que hizo Agamenón, ¿no es cierto? ¿Quién tiene la culpa? Y estaba escrito en los astros, me salió en el horóscopo, ¿no es cierto? ¿Quién tiene la culpa? Toda la sociedad, que está mal estructurada, por eso yo me porto mal, ¿no?
Como el tema de la violencia, por ejemplo.
Y mucha de la neurosis que vive la sociedad de hoy se debe a eso, a que no asumimos nuestra propia responsabilidad. Y entonces se utiliza el psicoanálisis como un confesionario laico, ¿no? Donde nos sacamos la culpa, pero no hay elaboración de la culpa.
Es interesante cómo se ha manejado y elaborado en toda esta trama tan compleja, Salvador.
La culpa ha sido el movilizador de la historia, ¿no? La historia de la culpa o el exculparse, sí, ¿no? Sí. El exculparse. Ahora, hoy estamos ante un problema mucho más grave.
¿Ah, sí?
Sí, mucho más grave porque ha aparecido, por ejemplo, en la literatura, el exculparse. Por ejemplo, Andrés Calamaro tiene un tema que se llama Mi enfermedad. Y él dice, estoy vencido porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar. Me entrego al vino porque el mundo me hizo así, no quiero cambiar. Y es interesante que la primera vez dice, no puedo cambiar. Y después dice, no quiero cambiar.
No puedo y no quiero.
¿No? Una contradicción. No puede o no quiere. Es también interesante que este mismo tema lo toma Fabiana Cantilo, que es otra cantante, y le cambia la letra.
Ajá.
Y ella dice, estoy vencido porque el mundo me hizo así, pero puedo cambiar.
Ah,
¿no? Es decir, altera la frase, fue criticada por eso cuando la alteró, ¿no? Como diciendo, y quiero cambiar. Es decir, puedo y quiero. Ella pone estas dos frases como diciendo, quiero cambiar y puedo cambiar. Y seguramente porque ella vivió un problema grave en su vida y tuvo que salir y sabe lo que cuesta, es que ella se dio fuerza diciendo, puedo cambiar, no estoy en un estado estático,
de derrota
total, ¿no? El apóstol Pablo decía, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hay una ley espiritual que nos negamos a aceptar, el hecho de que somos seres falibles y nos equivocamos y tenemos que admitir nuestra propia culpa. Cuando nos sentimos dioses, Dios no se equivoca. y queremos no equivocarnos. Y esto no puede ser. Somos seres falibles y por tanto nos equivocamos. Y si nos equivocamos, nos equivocamos porque hay algo dentro nuestro que es el mal. Como decía San Agustín cuando robó las famosas manzanas, ¿no? Dice, era joven y salimos a robar manzanas. Y robamos tanto que después las tuvimos que tirar. Y él se pregunta, ¿por qué si no era para comer? ¿Por qué si no era para venderlas? Hicimos el mal por el mal mismo, lo que quiere decir que el mal entonces está dentro nuestro. Y si hay mal dentro nuestro, entonces tenemos que asumir responsabilidad y culpa. Y cuando asumimos responsabilidad y culpa, encontramos en Dios la salida para esto, la respuesta para esto. Se cuenta que Alfredo el Grande, el rey de los sajones, en el siglo IX, era el protector ante el avance de los daneses.
Sí.
Y fue atacado por los daneses, que le desbandaron el ejército, y entonces él tuvo que abandonar el gobierno del ejército y se disfrazó como pastor y se metió en los bosques. Y llegó a una casa hambriento, llegó a la casa de una campesina y le pidió comida. Entonces la campesina estaba haciendo unas tortas en el horno y le dijo, bueno, cuídame las tortas que están en el horno mientras que yo voy a ordeñar las vacas. Y la campesina se fue a ordeñar las vacas. El rey estaba tan enfrascado en su problema que empezó a pensar en su problema y en cómo salir y se le quemaron las tortas. Cuando la mujer vuelve y ve las tortas quemadas, lo increpa y le dice, es holgazán, inservible, y lo insulta de arriba abajo, y de pronto llega el marido de la mujer, y sí, el marido se da cuenta que es el rey. Entonces le dice, es el rey, ¿cómo le estás hablando así que es el rey? Y Alfredo le contestó, cuando alguien acepta un deber, grande o pequeño, debe cumplirlo. Estaba diciéndole, tiene razón, me está culpando porque yo acepté un deber, y aunque era pequeño, yo tenía que cumplirlo, y no lo cumplí. Y esto le sirvió para volver a comandar el ejército.
Impresionante.
Y para rearmar todo. Creo que cuando admitimos la culpa, admitimos la responsabilidad y admitimos también la culpa, eso nos capacita para cosas mucho más grandes. Por lo tanto, si tenemos una respuesta para la culpa en Jesucristo, si podemos llevar nuestra culpa delante de Dios sabiendo que Él es amplio para perdonarnos, ¿por qué no asumimos la responsabilidad y asumimos nuestras culpas para así poder ser promovidos a tareas más grandes?
Los grandes músicos en tierra firme. Thank you.
Escuchábamos de Grieg un alegro con foco. Ahora queremos escucharle a usted sobre culpa y responsabilidad. ¿Qué piensa al respecto? Puede hacerlo escribiendo al correo electrónico tierrafirme@transmundial.org. Reitero, tierrafirme@transmundial.org. Si prefiere, puede ir a nuestro sitio de internet www.tierrafirmertm.org y encontrar todos los materiales de este programa, el audio para escucharlo nuevamente en línea, el archivo MP3 que lo puede descargar gratuitamente, a su vez también la transcripción, el texto completo de lo que hemos hablado con Salvador y dejar su opinión y participar en la discusión, así como otros materiales, artículos que están disponibles en www.tierrafirmertm.org. Vamos cerrando nuestra participación por el día de hoy, invitándole a encontrarnos en internet, el correo electrónico y aquí en este punto del dial cuando anunciemos una vez más.
Tierra firme.